¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global para hablar de un tema que resulta interesante conocerlo acá y entender cómo funciona y entender qué relación tiene con lo que vivimos, que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué similitud o relación tiene con los sistemas de derechos humanos que existen en otras partes del mundo? Para hablar de ese tema ya está con nosotros Laurence Burgop Larsen, profesora de la Universidad de la Sorbona. Bienvenida.
Gracias, muchísimas gracias. Merci.
Laurence, el Sistema Europeo de Derechos Humanos es un sistema de protección de los derechos. Sí. Surge el año 47 con el Consejo de Europa. Cuéntanos un poco más, ¿por qué se establece?
Mira, como consecuencia clara de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, la idea filosófica, casi política filosófica, era el nunca más el genocidio, nunca más las atrocidades. Pero hay que añadir de inmediato que después de esa necesidad casi existencial de crear un sistema para evitar otras atrocidades, políticamente, desde el punto de vista pragmático, lo que también generó tanto la creación del Consejo de Europa en 49 como después el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, el 4 de noviembre de 1950, fue el rechazo claro del comunismo. El comunismo estaba ya surgiendo en la Europa del Este, y los estados del Consejo de Europa eran todos estados liberales políticamente. Y la idea era de crear justamente un lugar que estuviera capaz de rechazar y de combatir al comunismo. Entonces la creación del Consejo de Europa se formó en este contexto político de rechazo al comunismo. Entonces, lucha contra las atrocidades y rechazo del comunismo. Por eso el Consejo de Europa fue llamado el Club de las Democracias, porque eran muy atadas al pluralismo, la democracia liberal de tipo político y los derechos humanos. En este contexto, el Convenio Europeo ha sido creado.
O sea, surge el Consejo de Europa para rechazar la guerra, para rechazar el surgimiento de los países
del este con el comunismo,
la cortina, la llamada cortina de hierro,
exactamente,
¿no? Y entonces en ese contexto surge también la Carta Europea de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, toda esta arquitectura de protección de derechos.
Sí, porque dentro del Consejo de Europa, que es una organización intergubernamental clásica, el parangón en Latinoamérica sería la OEA, Organización de los Estados Americanos. Entonces, el Consejo de Europa es lo que en América Latina es la OEA. Y está dentro del Consejo de Europa que los unos intelectuales, unos diplomatas pensaron, crearon el Convenio Europeo.
Ahora, a través de los años, esto va creciendo, digamos, como un árbol con distintas instancias, ¿no? ¿Y cuáles son las principales crisis que enfrenta este Sistema Europeo de Derechos Humanos? ¿A qué se tienen que enfrentar a lo largo de los años?
Mira, antes de hablar de crisis, hay que hablar de profundización. No hubo crisis de inmediato. Entonces, la profundización fue necesaria para tomar en cuenta la manera con la cual Europa evolucionó. Y la gran evolución fue el fin de la cortina de hierro, la cortina rojo, y la integración en el Consejo de Europa en los años 90 de todos los países del este que ya no estaban sujetos al sistema comunista. Entonces fue una manera de ampliar de manera muy fuerte el Consejo de Europa y, por ende, hubo una creación fuerte de estados partes del convenio. Entonces hemos empezado con 10 y estamos hoy en día 47. 47 muy diversos. Va de Francia, Alemania, Inglaterra, países demócratas, ancianos, viejos, viejas democracias del oeste, hacia Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Polonia, Rumania. Entonces, la diversidad del Consejo de Europa sí que ha tenido unas consecuencias fuertes, porque durante muchos años eran únicamente un club de democracias y el convenio y la Corte Europea podía generar una jurisprudencia muy uniforme, muy coherente para países coherentes.
Y ahora no.
Y ahora no. Ahora no, efectivamente, porque claro, cuando un país como Rusia...
Eso estaba pensando, ¿no? ¿Cómo encaja Rusia en este
Turquía,
sistema?
Turquía, uh-huh. Que está controlado, vigilando por la Corte Europea, por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uh-huh. cosas que antes el sistema no conocía, hubo un giro fuerte en la jurisprudencia misma como tal, que ha tenido que abarcar estos temas nuevos, porque antes se trataba de cosas de democracias clásicas, hasta donde la libertad de expresión,
Países como Turquía y Rusia, que sí. están dentro del Consejo de Europa, tienen sí. que someterse o aceptar las reglas
claro.
del sistema el sistema europeo de derechos humanos.
Sí, 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 como cualquier otro.
Pero pareciera que no lo hacen, ¿no?
Depende de los temas. Para temas que no amenazan, entre comillas, su soberanía, como, no sé, el debido proceso.
Yeah.
Bueno, hay una manera de acatar, si es así, de acatar yeah. las sentencias. Pero cuando se trata de poner de relieve, mira, en tal parte de Chechenia, que hace parte yeah. del territorio ruso, o en tal parte del este de Turquía hubo desapariciones forzadas contra los kurdos o los musulmanos, los chechenos, uh-huh. hay que investigar de manera efectiva, imparcial. Bueno, eso es otra cosa.
Ocurre como ocurre en América, que hay países que rechazan la injerencia del sistema europeo de derechos humanos.
Sí, fíjate, es que hoy en día estamos entrando en una crisis al igual que la crisis vivida por el sistema interamericano a partir del año 2011. Y es muy, muy impactante ver las similitudes.
Uh-huh. ¿Cuáles son, por ejemplo?
Las similitudes es un discurso político que viene de países en Europa muy clásicamente demócratas y que de repente, como Inglaterra o a veces Suiza, ponen en discusión la autoridad y legitimidad de la Corte, afirmando y considerando que la Corte en su jurisprudencia ha ido demasiado lejos a causa de una interpretación muy constructiva, muy progresista, muy evolutiva uh-huh. del texto de 1950.
Y como ocurre en América, ¿no?
Exactamente.
O sea que Venezuela no quiere la injerencia de la Comisión o Ecuador o propio Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Es muy preocupante esto. Porque es un sistema que ha sido adoptado por estados democráticos para erradicar la violencia, la barbarie, y que de repente, siendo todavía demócratas, estos países democráticos, niegan y rehúsan el control internacional. Y eso es muy grave, porque un estado democrático que ha aceptado obligaciones internacionales tienen que respetarlas.
Ahora, algunos de estos países se puede salir también, ¿no? Hay un mecanismo para salir, ¿no?
Ah, claro. Hay la denuncia del convenio europeo prevista, si no me equivoco, al artículo, pero quizás me equivoco, 68, y que permite como lo que pasa, 58 mejor, como en el sistema interamericano, de denunciar, y los efectos de la denuncia toman fuerza un año después.
¿Algún país se retiró? ¿O ha intentado retirarse?
No, hubo amenazas hasta hoy, chantaje político.
¿Qué países? ¿Rusia?
No, fíjate, Inglaterra.
Inglaterra.
Inglaterra con Cameron. Porque Cameron, durante el proceso de reforma procedimental del sistema, ha tenido que ser reformado para poder, ¿cómo se podría decir?, tomar en cuenta el auge enorme de las demandas. Entonces hubo un proceso de reforma. Y en este proceso de reforma, exactamente como aquí en América Latina, como con Ecuador, Bolivia, Brasil, que intentaron instrumentar la reforma para debilitar el sistema, Cameron usó el discurso reformista para al final hacer pasar ideas para fragilizar, debilitar el sistema. Afortunadamente, de momento no ganó. El sistema sigue siendo el mismo. Pero él, Cameron, incluso Theresa May, la nueva, de vez en cuando utilizan esta arma ideológica, vamos a denunciar el convenio europeo, diciendo nuestro sistema inglés es suficientemente bueno para no necesitar el control internacional.
Es un argumento que se escucha por acá también.
Sí, es, y eso me asombra. Eso revela una tendencia, un proceso, un fenómeno muy peligroso de nacionalismo tanto político como jurídico. Es decir, todo lo que viene de afuera es malo. Todo lo que viene de lo internacional es malo. Lo peor es que es un argumento político, no jurídico. Saben, los demócratas saben perfectamente que eso ha sido creado por un fin bien positivo. Que no se puede así jugar con la política para deshacer un sistema necesario. Francia, mi propio país, cada día, bueno, cuando digo cada día, cada mes, es condenada, es condenado. Hay problemas de debido proceso, hay problemas de libertad de expresión en todos los campos. A veces, claro, hay tensiones entre la judicatura, el parlamento, diciendo, oh, no encontramos justa la condena, pero tenemos que atacarla. Entonces, es una cosa no estar de acuerdo, intentar encontrar una vía de diálogo con la Corte Europea, diciendo, mira, ustedes en este asunto no han entendido nuestra especificidad, pero es otra cosa denunciar el sistema de manera integral.
Te pido que hagamos una pausa de 2 minutos y volvemos.
Vale.
¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global conversando con Lawrence Burgo Larsen, profesor de la Universidad La Sorbona o de La Sorbona, sobre el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Lawrence, una vez que hemos intentado explicar cómo funciona el sistema, cuál es su origen, te pediría que exploremos algunos temas, ¿no? Estaba pensando, ¿qué puede, por ejemplo, decir el sistema interamericano? Europeo, perdón, de derechos humanos, frente a la invasión de Crimea, por ejemplo. Rusia se mete a Crimea, o sea, ocupa militarmente un territorio y no sale, ¿no? ¿Puede reaccionar? O sea, ¿eso es, desde el punto de vista de la protección de derechos, aceptable?
Sí, mira, en el sistema europeo tenemos lo que llamamos las demandas individuales, un individuo contra un Estado, sí. Y tenemos también las demandas interestatales.
Un Estado contra otro Estado. Ucrania, por ejemplo, contra Rusia.
Exactamente. Contra Rusia. Y hay un contencioso muy antiguo. Y hasta los años que... hay que decir que el contencioso interestatal en realidad no funcionó. Es decir, que hay unos casos muy antiguos que al fin de cuentas se resolucionó por la vía diplomática. Y la demanda interestatal jamás ha ido hasta el final. ¿En ningún caso? No, sí, varios casos, pero que no generaron una sentencia, ya que todo se arregló con la conciliación.
Ok.
Ok. Pero, ahora el sin embargo, viene, es decir, que con la entrada de países como Rusia, justamente, y los conflictos internos, como tú has dicho, en esta parte de Europa, ya que sí vienen. Y hay, por ejemplo, delante de la Corte, y hubo 2 casos, Rusia, hubo un conflicto armado interno en 2008, que está Ucrania, si no me equivoco, contra Rusia. Uh-huh. Y ya hubo 2 sentencias. Ahora, para estar muy precisa y contestarte, todavía... Ucrania sobre la invasión muy reciente y realmente muy fuerte de Crimea, podría haber una demanda como tal por el país invadido que delante de la Corte Europea acusaría a Rusia.
No lo ha hecho Ucrania todavía.
No.
Podría ser.
Ucrania hubo dos casos contra Rusia, pero no para este caso, para otro tipo de caso del conflicto de 2008, que era ya más antiguo. Pero para los acontecimientos más recientes, no. Pero jurídicamente es posible.
¿Qué pasa si la Corte Europea emite un fallo y un país no lo acata? ¿Ha pasado eso?
Cada día.
¿Y qué,
claro,
qué ocurre en ese caso?
Cada día. Bueno, es muy fácil. Contrariamente al sistema interamericano, en el cual es la Corte misma que vigila la buena ejecución de sus fallos, en el sistema europeo es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano político compuesto de representantes de los estados. Y este órgano es muy leal y hace muy bien el seguimiento. Si después de 6 o 1 año, depende de lo que dice la sentencia en el fallo, no hay ejecución, el Comité de Ministros va a ser al tanto y va a recordar al Estado su obligación. Y la presión va a ser constante. Eso por el lado político. Hay otro lado, que es también un lado político, pero más bien que viene de los Estados mismos, que ellos entran en diálogo con las instancias de la Corte, diciendo, mira, vamos a ejecutar, pero de tal manera, porque otra manera no sería buena para nosotros. Entonces hay todo como un fenómeno de diálogo constante. Y lo que es muy interesante es que para facilitar la ejecución, la Corte Europea ha puesto en marcha todo un fenómeno que yo llamo dialógico, en el cual muy a menudo invita en la sede de la Corte en Estrasburgo los representantes de las Cortes Supremas, de las Cortes Constitucionales, para hablar de los problemas eventuales generados por la sentencia de la Corte y encontrar la buena manera de ver cómo se puede tratar en el futuro.
¿Recuerdas un caso que no haya sido tratado, un caso concreto de algún país?
Mira,
o de un individuo?
Ay, realmente no podría decírtelo porque es constante. Bueno, cuando digo constante, exagero, pero es muy común. Y en general, bueno, sí, podría presentar una especie de proceso reciente que viene de dos cortes supremas, y van a ver que son muy diferentes. La primera es la Corte Constitucional Italiana, que en el año 2015 ha dicho, mira, esta sentencia o la jurisprudencia en general de la Corte consideró que no la tomaré en cuenta excepto si el estándar puesto en evidencia por la Corte Europea es muy coherente y muy continuo. Si el estándar no está bien preciso, yo no tomaré en cuenta el estándar.
Te pongo otro caso que es muy, muy actualidad, ¿no? Entre el flujo de refugiados que entra en Europa, ¿no?, provocando esta crisis de gran magnitud. O sea, hay gente que está, por ejemplo, en Serbia, ¿no?, o en Polonia, muriéndose de frío, ¿no? Uno de ellos podría presentar una demanda ante la Corte y decir, miren, están vulnerando mis derechos porque me han desprotegido, me han golpeado.
Mira, ¿no?, habrá que hacer exactamente como en el sistema interamericano, antes de acudir a la Corte, agotar las vías internas delante del país en el cual estos maltratos han sido lugar.
Ahora, aún si él es un refugiado, ¿no tiene ciudadanía?
Claro que sí tiene. Es decir, que cual sea su estatuto, refugiado, demandante de asilo, refugiado o inmigrante irregular, cual sea su estatuto apátrida, imaginamos, si está sufriendo violaciones en un país determinado de Europa, puede ir a la policía, quejarse y empezar un proceso judicial.
Aunque no tenga papeles.
Claro, es posible.
¿Ha ocurrido? ¿Ha ocurrido? ¿Alguien ha presentado una demanda de ese tipo?
No, es decir que todavía antes de que todo el flujo de refugiados y los problemas que eso ha generado, antes que de este contencioso llegue a la corte, se necesitará mucho tiempo. Pero sí que el contencioso que puede acudir rápidamente a la corte es el siguiente, muy corriente. Un extranjero, cual sea su estatuto, irregular, así, demandante de asilo, apátrida, cual sea, está debajo de la amenaza de un orden de expulsión.
Sí.
¿Okay? Él, con sus representantes, puede de inmediato acudir a la corte pidiendo una medida provisional, diciendo, mira, si el orden de expulsión se va a ser ejecutado, en mi país voy a sufrir o tortura o discriminación, o entonces no se puede ejecutar el orden. Y la corte va a examinar si efectivamente la puesta en práctica del orden de expulsión podría generar en el país de destino tortura o actos de este tipo. Si es el caso, entonces la corte ordena al país de suspender la expulsión.
¿Ha habido casos de ese tipo?
Claro, un montón.
Pero al parecer mucha gente no lo sabe, ¿no? Está a merced de lo que le hagan, ¿no? Ahora, para eso tendría que tener un representante que vaya a Estrasburgo, que haga toda la...
Mira, hay muchos. Yo estudio cada año el contencioso. Hay muchos.
Una cuestión final, Lorenz. Sí. Hay también un tema que acá sonaría controvertido, que es el de derecho al olvido. Persona que cometió un delito y luego se fue a la cárcel, pagó su condena, pagó su reparación y sin embargo sigue cargando el estigma de que cometió un delito. ¿Cómo se ve eso?
Entonces, bueno, su presentación del derecho al olvido no es quizás totalmente la nuestra. Esta palabra, droit à l'oubli en francés, se manifestó en el sistema de la libertad de expresión sobre Internet. Es decir, no forzosamente contra la persona que cometieron delitos. Si, por ejemplo, mi fama personal, es decir, o mi fama profesional, está atacada directamente en el Internet por personas que quieren matar a mi fama profesional escribiendo cualquier cosa totalmente falsa acerca de mi persona, yo puedo, entonces los casos son muy diversos, yo puedo acudir efectivamente delante de un juez pidiendo este derecho a erradicar de Internet. De Google, por ejemplo, exactamente. Mira, eso ha sido visto en general por los representantes de los derechos humanos y de la vida privada de manera muy positiva, muy positiva. Por otro lado, había los que defendieron los intereses de las grandes operadoras norteamericanas como Google, que evidentemente no eran tan contentos. Pero desde el punto de vista general, la gente era bastante feliz.
Ok, Laurens, lamentablemente tenemos que terminar acá esta conversación tan interesante, tan ilustrativa, ¿no? Tan aleccionadora para entender un sistema que probablemente desde acá no se conoce mucho, pero lo que has contado sirve para que entendamos cómo la protección de derechos tiene que continuar en el mundo y en Europa y en América Latina. Gracias, Laurens, por tu presencia en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de sumo interés para ustedes.